queridos hermanos, con esta charla de esta tarde vamos a dar comienzo a una serie de ellas en relación con el año de San Pablo. Sabéis que Benedicto XVI ha proclamado el año pasado, este año, en el mes de junio, que es conveniente celebrar este año de San Pablo por varias razones. La primera de todas es porque se cumple el bimilenario, es decir, San Pablo cumple este año o el año que viene, no hay fecha muy clara de su nacimiento, pero están todos de acuerdo que tenía 7 u 8 años menos que Jesucristo. Es decir, que nació por el año 7 u 8 de nuestra era. Y como es el cumpleaños, vamos, son los 2000 años, que son muchos años. Y la Iglesia lo quiere celebrar. Y lo quiere celebrar la Iglesia porque, bueno, pues es un fuera serie, digamos. Y parece mentira que porque yo muchas veces lo he pensado, digo, pero ¿y este hombre? Porque Jesucristo vino y eligió 12 apóstoles, y no podía haber sido uno de esos 12 apóstoles el Pablo, el teólogo, este hombre poderoso, cerebro poderoso, que nos ha dado la teología más profunda del cristianismo, pero además inicial, palabra de Dios. El mismo San Pedro tuvo que aceptar en un momento dado, y eso que tuvieron sus cosillas, tuvo que aceptar que los escritos de Pablo eran sagrada escritura, eran palabra de Dios. Evidentemente el Señor se los reveló, pero ¿cómo y por qué? Es como si yo voy ahora a, que se lleva a la conferencia episcopal española, y le digo, oiga, señores, que yo soy el que tengo que hablar aquí, más o menos, en España, porque a mí el Señor me ha encomendado que predique un evangelio de tal y tal y tal. Pues dirán, ¿y este quién es? ¿Y de dónde viene? ¿Quién le ha mandado? ¿Quién le ha dado credenciales? Y San Pablo no tenía muchas cosas para presentarse nada más que, pues, el evangelio que predico me lo ha revelado Dios. Eso lo decimos muchos carismáticos. Anoche el Señor me dijo. Pues San Pablo en el mismo línea. No tenía muchas credenciales porque no era un hombre famoso, ni conocido, ni guapo siquiera. Era más bien bajito, calvito, feíto, y hablaba mal. Incluso hablaba mal. Escribía maravillosamente, pero no hablaba bien San Pablo. Dios siempre suele escoger a tipos así un poco minusválidos, iba a decir, para hacer sus grandes obras, para que nadie piense que ha sido su tipo, ha sido su grandeza, ha sido su capacidad. Pues no tenía muchas credenciales, pero la obra del Espíritu Santo siempre se impone. Estaba por debajo el Espíritu Santo, y logró que este hombre, pues nosotros todos, ahora, después de 2000 años, celebremos su 2000 cumpleaños. Y todos, y además con profunda devoción, porque... Pues bien, este hombre recibió, digamos, la chispa de Dios, la fuerza de Jesucristo, porque él servía a Dios con toda su alma, con toda su fuerza, pero a su Dios, al Dios de sus padres, al que él tenía como una ideología en la cabeza. Los judíos habían nacionalizado a Dios, lo sabéis muy bien, suyo era Dios, el templo era suyo, las relaciones con Dios eran suyas, era parte de su idiosincrasia, era parte de su política incluso, el templo suyo, la ley suya, todo suyo. Dios no se deja nacionalizar. Y entonces vino Jesús en nombre de Dios y extendió el reino de Dios a todos los hombres. Pero Pablo no lo entendió. No lo entendió, pues, porque lo tenía metido en la cabeza, era su identidad, era su ideología más profunda, y persiguió a los cristianos, como sabéis. Fue contrario a Jesucristo hasta que tuvo, pues, la gran revelación en el camino de Damasco. 20 y tantos años tenía. Veintitantos años tenía San Pablo, pero no se dedicó a predicar inmediatamente. No. Las cosas de Dios necesitan tiempo. Un grupo carismático necesita tiempo. Nosotros necesitamos tiempo que se vaya haciendo dentro de nosotros, que se vaya cociendo el cacharrito de barro, el del alfarero. Necesitamos, porque la gracia de Dios no se cuela de rondón en nosotros, no por ella, sino por nosotros. No estamos capacitados, no hay psicología que lo resista. San Pablo nos va a predicar una cosa terrible, que no hay psicología humana que la resista. Y lo que nos va a predicar San Pablo, una de las cosas más terribles de todas, es que ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Así por las buenas. ¿Cómo? Si yo he aprendido toda la vida otra cosa, yo he aprendido que tengo que ser bueno, yo he aprendido que tengo que cumplir la ley, yo he aprendido todas estas cosas. Y empieza el capítulo 8 de la carta a los romanos, ya no hay condenación posible. Tú no te lo crees. Y tu psicología no lo acepta. No te lo puedes creer. A mí algo se me pedirá. Yo tengo que compensar de alguna forma. Yo tengo responsabilidad en todo ello. Algo se me pedirá. Por eso digo, una psicología no resiste esto. Son palabras terribles. Tienen que estar estas palabras, digamos, muy fermentadas y muy adobadas por el amor. Porque cuando tú amas a Jesucristo, y el amor de Jesucristo no se distingue de la fe. Se distingue, pero no. Entonces tú llegas a entender el enorme poder y fuerza de esta personalidad que se llama Jesús, que ha sido capaz incluso de salvarte sin más por el hecho de creer en Él, por el hecho de que has aceptado su Espíritu Santo y te ha dado ese sentimiento de amor profundo que te transforma en una criatura nueva. Y una psicología así, pues no se hace en 4 días. Por eso San Pablo tuvo que estar 14 años después de la conversión, hasta que hizo sus pinitos de predicador. 14 años. ¿Qué hizo sus 14 años? Allá escondido. Bueno, al principio estuvo en el desierto de Arabia y después estuvo en Tarso, pues muchos años perdidos hasta que lo buscó Bernabé. Perdidos no, le estaba seguro trabajando la gracia de Dios enormemente, preparando su cuerpo, preparando su alma, preparando su psicología para decir cosas brutales para la conciencia del hombre, para las conciencias del hombre. ¿Y por qué brutales? Porque nos iba a dar un anuncio tremendo de lo que es el Dios manifestado en Jesucristo. Jesucristo es novedad total. Jesucristo es algo que nunca se ha conocido. Ninguna religión, ningún Dios se puede presentar como Jesucristo, porque ningún Dios ha cargado en su espalda con los pecados de todos nosotros en una cruz para salvarte gratuitamente, para decir yo en tu lugar. Y esto pues cuesta. Si aún ahora en estos años que vivimos nosotros, la predicación de la gratuidad de la salvación nos cuesta un mundo, os cuesta a todos vosotros y me ha costado a mí. No, pues a mí me han enseñado otra cosa, porque a la mayoría de vosotros, como San Pablo, os han enseñado otra cosa distinta de la que ha dicho San Pablo. Pues bien, hay que preparar la psicología. Todos tenemos que preparar, o el Espíritu Santo tiene que prepararnos la psicología para que por medio del amor, del fuego del amor, con el paso del tiempo y con el paso de los años, nosotros podamos decir, Señor, creo en ti. Y algo más, al decir, creo en ti, Señor, sé que esta frase es mi salvación. Esta frase dicha en el corazón, esta frase sentida en el corazón, es mi salvación. Si tú lo dices ahora, a lo mejor no preparado, lo dices con 1000 condicionamientos. Sé que es mi salvación, si soy bueno, si sigo siendo bueno, si sigo haciendo obras de bondad, si me gano el cielo, y si... No. Tienes que llegar a un amor tan total que cuando digas, sé que tú, Señor, me has salvado, te lo creas totalmente y esa frase verdaderamente es tu salvación. Pero tu psicología tiene que prepararse para eso. No se puede hacer en 5 minutos. No se puede hacer. Discutirás con cualquiera que te diga esto. Ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación posible para ti. No te lo crees. Es que además es que no te lo puedes creer. Como me decía una chica en Mararata a mí, que de vez en cuando viene por aquí también, una chica joven, me decía: Chus, si yo me creo eso que tú predicas de la salvación gratuita, si me lo creyera en ese momento sería santa. Y yo le dije: ¿y por qué no te lo crees? Y me dice ella: pues porque estoy muy culpabilizada. Claro, y a mí me pasa igual. Ojalá yo me creyera lo que estoy predicando, porque yo me lo estoy creyendo esto, pero mi psicología no puede creerse tanto. Yo necesito más tiempo, más gracia y más preparación, si queréis, o yo no sé. Puede ser que lo crea a un 60%, pero para entregarme totalmente al sí de Jesucristo me lo tengo que creer a un 100%, y entonces ya no tengo problemas de salvación, ya sé que soy santo. Simplemente por creer que Jesucristo se ha entregado por mí, ese amor es tan total. Tú quieres a tu marido así, tú le crees a tu marido así, tú le crees a tu mujer así. Pues si no le crees, no le amas del todo. Claro que es muy distinto tu mujer o tu marido que Jesucristo, pero en Jesucristo esto está muy claro. Por eso esta es la gran revelación de Pablo. Pablo nos tiene que llevar hasta allí. Y entonces, pues miren ustedes, su psicología tiene que estar preparada. Es algo tremendo, ya me estoy yendo, si es que no tengo que hablar de esto, pero bueno. Es tremendo, por ejemplo, yo algunas veces cuando leo la carta a los Gálatas, es tremendo cuando San Pablo habla de la circuncisión en la carta a los Gálatas, porque para él ya no vale ni la ley ni la circuncisión, nada más que Jesucristo y la fe en Jesucristo. Y es terrible lo que dice de la circuncisión y lo que dice de la ley. Se han separado de Dios todos los que cumplen la ley. Se han alejado de Dios. Él que toda la vida defendió la ley como el único camino por Dios. ¿Cómo podría decir eso? Pero no le remordería la conciencia. Psicológicamente hablando, ¿cómo ha podido superar este hombre sus culpabilidades? Para mí no es nada fácil. Cuando termina aquella frase diciendo: quieren circuncidarse, pues que se... ¿cómo se dice? Iba a decir que se capen, pero bueno, que se capen todo entero, hombre, ya está. Y así hacen una circuncisión, super circuncisión, que se mutilen del todo, traducen algunas Biblias. Ay, Dios mío, un hombre que ha defendido, que ha chupado, que ha mamado desde chiquitín eso, que eso era santo de los santos para él, que era su ley, que era su identidad, que era la identidad de su patria, que era la identidad de su pueblo, que es lo que creyeron 2000 años de judaísmo. Tener que decir eso, tener que decírselo a su padre, a su madre, tener que decírselo a sus mayores, tener que decírselo a la fe de su pueblo, tener que decírselo... No me digáis que no necesita una preparación psicológica tremenda, porque si no la culpabilidad se lo comería. Pues da la impresión de que el Espíritu Santo fue tan poderoso en él que no se sintió culpable. O mejor dicho, sí, el Espíritu Santo, el amor de Jesucristo tan fuerte que... Hermanos, es que el Señor está preparando nuestra psicología también para darnos a nosotros la capacidad de creer en la gratuidad de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que eso es el cristianismo, el anuncio de la salvación gratuita en nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos dándole 1000 vueltas y haciendo 1000 cosas, eso. Pero no podemos. Yo en este momento no te estoy denunciando, te estoy anunciando. No te denuncio, porque me tendría que denunciar a mí mismo, y también me denuncio, pero dejamos que el Espíritu Santo pues vaya haciendo esta obra maravillosa en nosotros. Y en este hombre, pues bueno, es fuera de serie, fuera de concepto, es una personalidad única. En San Pablo se distinguen, y nosotros lo iremos viendo a lo largo de este año, bueno, año, curso, pues las tres grandes etapas que tuvo San Pablo, ya cuando se puso a predicar, ya con la conciencia bastante preparada, aunque evidentemente a lo largo de su vida creció mucho todavía San Pablo. Es decir, pues no se da todo de golpe, van viniendo según las circunstancias. La primera parte de San Pablo, las primeras epístolas que escribió, las primeras cartas, en ellas pues contrapone lo que podemos llamar sabiduría de Dios y sabiduría del mundo, que son las cartas primeras a los tesalonicenses y a los corintios. El choque cultural de Jesucristo, tremendo. El choque cultural de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en aquella época fue terrible. Un crucificado, que para todo el mundo de aquel, un crucificado era el último, el maldito. Un crucificado no tenía posibilidad de ser de alguna forma rehabilitado bajo ningún punto de vista. Pues San Pablo no solamente nos lo, o el cristianismo, vamos, no solamente lo presenta como rehabilitado, sino como el Salvador. Un crucificado como el Salvador. La sabiduría de este mundo no puede captar eso. No puede captar que Dios nos haga ese juego. Porque es un juego terrible. Nos quiere desculturalizar. Quiere decir, no, toda vuestra cultura, toda vuestra sabiduría, todo aquello en lo que creéis, eso que pensáis que es lo más grande, y que tenéis un imperio, y que dentro de este imperio, no solo hablo del imperio romano, hablo del nuestro, y que ese imperio pues es, no sé, pues la destilación de la sabiduría de los siglos, pues todo eso no es nada más que miseria, que solo ha valido para crucificar al Hijo de Dios. Solo ha valido para crucificar la verdad, solo ha valido para crucificar la inocencia, solo ha valido para aumentar vuestra ceguera hasta el fondo. Para Pablo no hay otra sabiduría que es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios pasa pues por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empiezan a tomar valores lo pobre, lo humilde, lo que no vale, lo sencillo, lo excomulgado. Invirtió Jesucristo totalmente la piedad de los judíos. Aquellos que para los judíos eran proscritos, eran excomulgados, no valían para nada, como los extranjeros, como los publicanos, como las prostitutas, como los leprosos, como todos los malditos, los que no sabían la ley, los que no hacían mucho caso de ellos, de la ley, todos eran proscritos. Y sin embargo Jesucristo invirtió la piedad, vino directo a los pobres, a los publicanos, a las prostitutas, a los fariseos, a los pecadores, en definitiva. Y la sabiduría de Dios comienza por ahí, comienza por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero el choque cultural fue tan grande que sabéis vosotros muy bien que en las catacumbas, donde los cristianos se enterraron y adoraron a Dios durante siglos, no han podido todavía asimilar culturalmente la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No aparece nunca en las catacumbas como símbolo del cristianismo la cruz de Jesucristo. Y eso es por el choque cultural. No podían. No digamos llevar una crucecita al cuello. Si a una chica o a una señora de aquella época se le ocurre llevar una crucecita al pueblo, huyen por la calle todo el mundo de ella. Porque era una señal maldita, culturalmente reprobada. Dicen que la primera vez que fue esculpida una cruz como signo del cristianismo está en uno de los portones de bronce de una basílica de Roma, la Basílica de Santa Sabina, el primer signo de la cruz que se conoce, y es del siglo VI. 600 años y poder asimilar. Daos cuenta qué tremendo tuvo que ser para San Pablo decir lo que decía de la cruz de nuestro Señor Jesucristo como única sabiduría. Qué choque cultural, qué fuerza, qué estar fuera de la realidad. Le dirían la gente, pero si es que estás fuera. Nadie piensa así, nadie siente así. Exacto. Exacto, diría San Pablo, sé que nadie piensa así, nada más que Dios. Y esa es la sabiduría de Dios. Y se lo hace ver a sus pobres cristianos, aquellos de aquello de sois, mirad entre vosotros, quieres, ha escogido el Señor, aquí no hay sabios, aquí no hay poderosos, aquí no hay. Bueno, pues ahí hay una serie de charlitas que vamos a tener a lo largo de unas 14 o 15 o no sé cuántas de esa primera época. Hay otra época, la segunda de San Pablo, en que trata de Cristo no como sabiduría de Dios, sino de Cristo como justicia de Dios. Aquí la pelea fue tremenda, porque al principio, claro, era un choque cultural, era un choque con el ambiente cultural de aquella época, sobre todo el ambiente griego y el ambiente romano. Pero la segunda parte se encontró con otros enemigos, más difíciles todavía y más duros, los propios judíos, y los propios judíos convertidos al cristianismo. Los propios judíos convertidos al cristianismo que seguían diciendo sí, Jesucristo sí, pero hay que cumplir la ley entera para servir a Jesucristo. Los 700 y pico preceptos que tenían los judíos. Hay que cumplir la ley entera para servir a Jesucristo. Y entonces San Pablo sale con esa furia que tenía, que la única justicia, el único que nos justifica es Jesucristo, en la libertad de Jesucristo, y que no son los preceptos de la ley ha hecho una cosa buena, que es y ha sido dada por Dios para sensibilizarnos al pecado y para darnos cuenta de que hay cosas que son pecados, pero la ley tenía una carencia terrible, que no sana, que no cura, que no salva. La salvación estaba reservada para otra cosa más poderosa que la ley, más santa, más interior, más fuerte, más divina, la gracia. Y la gracia viene por nuestro Señor Jesucristo. Y esa gracia, San Pablo en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, pues habla de la gratuidad de la salvación con toda su alma, con toda su fuerza, con un amor a Jesucristo impresionante, ese amor que decía al principio, ya con la psicología bien preparada, capacitado para decir algo sin culpabilizarse, sin destrozarse y sin ir al psiquiatra, porque fue tan fuerte el Espíritu Santo que si hubiera psiquiatras no hubiera ido ninguno. Estaba completamente seguro de lo que decía, porque el Espíritu Santo le había preparado para ir contra sí mismo como contra nadie, porque San Pablo es que se rolló su propio ser, su propia carne, su propia realidad en la que había creído toda la vida, y nos lanzó a todos nosotros a esa dimensión de la gratuidad en la que somos salvados y en la que tiene que crecer nuestra fe poderosamente, para que no creamos en las obras, ni en las obras nuestras, ni en las obras de la ley, ni en las obras de nuestras leyes, ni en nuestras bondades, ni en nuestros rollos, que nosotros pensamos que vamos a salvarnos porque somos buenos, que vamos a eso. No, la salvación es gratuita. Acepta que Dios te quiere como eres. Acepta que tú no puedes hacer una obra de salvación. Es imposible. Es imposible. El otro día me decía una chica en Galicia, entonces lo que yo hago con mis padres, que les estoy cuidando y que les quiero mucho, pero tengo que trabajar y son viejitos y mis hermanos no arriman el hombro para nada, entonces no me vale para nada eso. Digo, hombre, me haces pensar mucho. En el orden de la salvación no te vale eso para nada. En el orden de la salvación no te vale, porque si no conquistarías tú tu propia salvación, mira, ni cuidar a tus padres ni nada, en el orden de la salvación no te vale, porque la salvación es gratuita, o sea, solamente nos viene por Jesucristo. Pero una vez que crees en Jesucristo, hay otro orden, que es el orden de la caridad. Y en ese orden de la caridad sí que te vale lo que estás haciendo con tus padres. Porque lo que estás haciendo con tus padres ya no lo utilizas como elemento de salvación, lo utilizas como elemento de la gracia, bendición de Dios. Dios te bendice pudiendo cuidar a tus padres. Es obra de la gracia. Y entonces aumenta tu caridad, aumenta tu santidad, aumenta tu mérito, porque ahí sí que hay mérito. Desde el amor de Jesucristo, ahí sí. Y bueno, pues se quedó bastante satisfecha. Dice, por lo menos, Digo, yo no sé si estarás muy metida en el orden de la caridad, porque me parece que tú todavía estás tratando de ganarte la salvación por ti mismo. Y el orden de la caridad empieza cuando ya has desistido de salvarte por ti mismo y crees, por la fuerza del Espíritu Santo, que el Señor te ha salvado. Entonces empieza a funcionar en nosotros el orden a la caridad, y entonces te vale todo. Y no solamente te vale todo lo que estás haciendo, es que el Señor es muy bueno, homologa, convalida toda tu vida pasada. Toda tu vida pasada, porque tú dices, sí, pero claro, es que me he convertido a los 70 años y todo lo que he hecho antes, no te preocupes. Que si la gracia de Dios de gratuidad te viene a los 70 años, el Señor convalida todo lo anterior. No te valdrá para mucho, porque no estamos muy hechos en el orden de la caridad, ¿sabes? Porque nosotros, si no estamos en el orden de la caridad, estamos en el orden de nuestro rollo, de nuestro amor a nosotros mismos, y pensamos, y nosotros pues hacemos, y yo que soy bueno, pues ah, caray, yo no soy como el otro, y todo esto. Pero bueno, te lo convalida. Que nadie tenga miedo a que sus obras no valgan o no hayan valido para nada. Sí, pero convalidados por la salvación gratuita de Jesucristo. Desde ahí es como nos funciona a nosotros esa realidad de Dios maravillosa. Finalmente, pues la última etapa de San Pablo es cuando ya decía, mira, a mí que no me venga nadie con cuentos, ni discusiones, ni circuncisión, ni incircuncisión, aquí solamente vale la nueva criatura. Ya estaba mayor, ya estaba en Roma, ya estaba en la cárcel, ya era al final, pero salieron de él unas cartas, Filipenses, Efesios, Colosenses, preciosas. El centro de esa carta, el resumen, por decirlo así, el núcleo de esas cartas era lo que podríamos decir como Cristo pleroma, Cristo plenitud de Dios. Ya no quiero saber otra cosa nada más que esto. Cristo es la plenitud de Dios. En él habita corporalmente toda la grandeza de la divinidad. Jesús, hombre. En él habita corporalmente toda la divinidad. Tremendo. Y todo tiene que ser recapitulado en Jesucristo. Pensar, como decía el otro día, que todo el sentido del cosmos es el sentido de los miles de millones de galaxias que existen en el mundo. Tienen que ser pasados por la humanidad de Jesucristo. Por la humanidad de este hombre Jesucristo, y en él ser recapitulados y cobrar sentido, todo el sentido del universo pasa por Jesús. Ese es el pleroma, esa es la plenitud. Pleroma es una palabra griega que significa plenitud, totalidad, y todo pasa por ahí, por Jesús. Siendo rico se hizo pobre, en Filipenses, que dice, y bueno, todas estas cartas son la plenitud de Dios, habita corporalmente la plenitud de Dios en él. Por eso, pues, bueno, anda que no nos queda tema, que no nos queda tela que cortar, pero que es muy bonito, muy profundo. Es un conocimiento de Dios el que tuvo San Pablo, pero un conocimiento de Dios que, vamos a poner las palabras bien puestas, es un enamoramiento de Jesucristo, hombre, un conocimiento tan total del Jesucristo, hombre, que se rebajó hasta hacerse uno de tantos, siendo Dios como era, ¿cómo lo intuiría, verdad? Tremendo. Si la Iglesia después, hasta el año 451, en el Concilio de Calcedonia, no lo definió. 450 años, 51 años pensando la Iglesia para formular el tema que San Pablo lo veía claro. Siendo Dios, se despojó de su rango y se hizo uno de tantos. Eso es, boom, el poder total de la Sagrada Escritura, de la gracia de Dios. Pues bien, hermanos, esto es un poco una introducción a esto que vamos a ir pues hablando, a quien le toque, no, yo no soy el profesor. Y esto no es además de profesorado, esto es de quebrantamiento. Hablar de San Pablo tiene que ser hablar en dimensión no de convencimiento, sino de quebrantamiento profundo, de escucharle en el corazón, allá en lo profundo en el corazón, y sentir lo que él sintió. Y lo primero que sintió fue una total caída del caballo, transformación, cerrar los ojos, sí señor, tú eres el que me da salida, el que me ha salvado, el que eres el todo para mí, Jesucristo. Ahora están diciendo en el sínodo, el otro día lo decían, que hay que predicar de Jesucristo. Hay que predicar de Jesucristo. Gracias a Dios, aquí lo estamos haciendo. De Jesucristo, no de otras cosas, ni siquiera de la iglesia. Ni siquiera. Hay que predicar de Jesucristo. Menos sermones, menos moralismo, menos cosas. El cristianismo, la iglesia, no crece por proselitismo de ningún tipo. Crece por atracción interior, que te la da el Espíritu Santo. Así crece la iglesia. El proselitismo no sirve para hacer cristianos. La atracción interior que viene del Espíritu Santo hace cristianos. Lo demás, si por proselitismo entra alguno en la iglesia, entra como se entra en un partido político. Pero esto no es un partido político. Esto es una vida, una atracción interior, una fuerza del Espíritu Santo. Por ahí va la conversión, por ahí va San Pablo. Así que no es cuestión de convencimiento, es cuestión de quebrantamiento, de atracción interior con la que el Señor nos lleva hacia la comprensión profunda de todo lo que nos regaló en su Hijo Jesucristo nuestro Señor.